Starting connection in 3, 2, 1, 0.
Estás en Nacio Inside Podcast. Vamos con el intento número uno para ver si podemos hablar con. Vamos a ver si podemos hablar con Chile. Exactamente. A ver si nos contestan allá en Chile. Hola. Susana, ¿estás por ahí? Laura, ¿hay alguien ahí? Es lo que nos preguntamos todo el tiempo. Se ve que justo lo agarramos bañándose. Hola.
Hola,
¿cómo te va? ¿Qué haces? Estamos en contacto directo con Chile. ¿Qué lugar de Chile estamos?
Estamos en San Pedro de la Paz. Esto es en el sur de Chile, como a 600 kilómetros de Santiago.
Estamos entonces hablando con el pentacadémico, licenciado, doctor, el señor Walter Blas. ¿Cómo te va, Walter?
Muy bien, ¿cuánto tiempo, Gustavo? Realmente muchos, muchos años.
Pero no lo digas. Pero no lo digas porque la gente sí se da cuenta de que somos grandes y así se lo imaginan como que no.
No, no somos grandes, tenemos experiencia acumulada.
Exactamente. Bueno, Walter, contame un poco cómo es la cuarentena por allá por el sur de Chile.
Mira, es una cosa en lo personal. A mí me gusta estar en la casa, es decir, yo trabajo mucho desde la casa. Uh-huh. Puedo pasar días enteros sin salir y no me molesta, pero sabiendo que uno tiene esa libertad de poder hacerlo.
Claro.
Esta cuarentena lo que marcó fue eso, es decir, uno puede tener la necesidad de quedarse, pero también tiene la necesidad de salir y de mirar un poquito más afuera. Y eso es lo que marca.
Lo que más se siente, además. Lo que más se siente, digamos, ¿no? Como claro, diferencia.
Justamente es lo que se siente. Y en términos concretos, si uno lo plantea desde lo administrativo, desde lo formal, de las disposiciones de gobierno, es algo raro porque, digamos, uno tiene en el cuerpo, por lo menos nosotros acá en Chile tenemos en el cuerpo todavía la sensación de lo que fue el terremoto del 2010,
claro,
de febrero del 2010, en donde uno se quedaba en la casa y quería estar con los suyos en la casa porque sabía o porque podía ver
una réplica.
Era lo que había afuera.
Ah, claro.
No sabía lo que había. Es decir, las calles estaban cortadas, acá nosotros teníamos un puente caído, veía los edificios derrumbados, sabías que el peligro estaba si es que salías afuera.
Claro.
Entonces, automáticamente, la gente se quedó en las casas.
Claro.
En cambio, ahora es un... Es algo, bueno, a mí no me gusta decirle enemigo, pero porque el bicho no tiene ni la responsabilidad ni la culpa, claro, de lo que está haciendo, pero acá el presidente le gusta ponerlo esto en términos bélicos, entonces es el enemigo contra el que estamos peleando. No se ve.
Claro, no se ve.
Entonces no.
Es difícil.
¿No sabes?
Sí, es un poco lo que yo decía, es que no llegó, no sé cómo habrá sido ahí, no sé cuántos casos hay en la región, pero acá la cantidad de casos no tiene impacto, como me decía alguien, no llegó primero el miedo antes que la enfermedad. Entonces es una cosa rara, ¿no? Porque es como que uno está manejando, no es que conoces tanta gente que tiene coronavirus, sabes de alguna cosa a la lejanía. En cambio, yo que tengo conocidos en Italia y gente en España, empiezo a ver la gente que se muere. y es mucho más cercano. Entonces, esa sensación que vos me decías del terremoto, que tenías ese quedabas para protegerte porque veías afuera o intuías que afuera estaba el peligro, acá en realidad es un miedo medio raro, ¿viste? Es un miedo teórico, entre comillas, un miedo teórico, ¿no?
Y que además, bueno, acá para contextualizar a quienes escuchen, también uno tiene que ver el contexto. Chile en octubre del año pasado empezó con una revuelta social, con un estallido social, el 18 de octubre, uh-huh. Que movilizó mucho a la gente en la calle.
Y a salir, imagínate, algo que no estaba pasando de hacía mucho tiempo.
Muchos años, 30 claro. años, 40 años, en donde la gente acataba lo que venía de arriba, independiente de quién lo dijera.
Claro, claro.
En cambio, en ese momento se empezó a generar toda una efervescencia cívica en términos de ya cuestionar y sobre cuestionar por ahí en algunas cosas lo que te estaban diciendo, lo que te estaban proponiendo, y como ya la bronca era mucha, aunque te propusieran algo que realmente era interesante, como el enojo era mucho, tampoco se aceptaba.
Claro, claro. Sí.
Y fue un proceso interesante, fue un proceso muy rico, a mí, es decir, doloroso por la gente que falleció, doloroso por los casi 400 personas que han quedado sin un ojo, sin los dos.
Claro, claro.
En términos concretos es un proceso muy interesante y muy, muy noble.
Sí, del pueblo. Y es una cosa que sigue todavía germinando, ¿no? Son esas cosas que empiezan y que no terminan en lo inmediato, ¿no? Y entonces acá se está mezclando con esta situación. Entonces también está mutando a un cambio de un paradigma mundial, me parece, porque se mezcló con esto todo, ¿no?
Claro, y además teníamos, bueno, eso fue hasta diciembre, vinieron las vacaciones, se diluyó un poco, y en marzo empezó de vuelta, porque ahora en abril teníamos un plebiscito, ahora el 26 de abril había un plebiscito para refrendar si se hacía una nueva constitución y en qué condiciones se hacía esa nueva constitución.
Claro.
Entonces estaba volviendo toda esa dinámica de cuestionamiento, de marcha, de programación. Había salido hasta una programación, un calendario en marzo con más de, no sé, 40 actividades en 30 días que tenía el mes.
Claro.
Y en medio de eso aparece esta pandemia de la cual el gobierno se agarra,
claro,
que dice, ok, la prioridad ahora es esto, el resto se tapó todo, y esto es lo importante. Y encontraron una solución de tener a la gente controlada.
Claro.
O sea, la gente adentro de la casa no marcha.
Claro, claro.
La gente adentro de la casa no anda en manifestaciones.
Sí, sí, sí.
Entonces lo tomaron por ese lado y lo están manejando por ese lado. Entonces, la información que nosotros tenemos, yo recién estaba escuchando, porque acá todos los días, tipo 10 y media, 11 de la mañana, el ministro de Salud sale hablando, digamos, de cuáles son las cifras,
los casos,
24 horas antes. Llevamos como casi 8.000 casos contagiados y unos 400 y tantos muertos.
Uh-huh.
Perdón.
40.
Sí, casi 120, 140 muertos.
Ah, ok.
Sobre 400 casos que ya están, digamos,
curados.
En los más graves.
Ah, no.
El tema es que esos números no son ciertos. Yo hablaba el otro día con un amigo mío que es científico, que trabaja en la universidad acá de Concepción, y justamente trabaja con enfermedades y con esas cosas, y me decía, acá el único dato cierto del cual uno puede hacer una regla de tres inversa son los muertos.
Claro.
Si es el único dato certero que tenemos de cuánto es la viralidad que el COVID tiene, de cuánto es la mortalidad que el COVID tiene. El resto son todos números manejables.
Claro, claro, claro. Sí. Pero como en todos lados, me parece que pasamos de, sobre todo ahí, digamos, el escepticismo y después un poco el escepticismo de los datos que te dan, no me va a pasar nada, y después un poco decir no, pero tengo que contenerme. Entonces es como una mezcla de no me están diciendo la verdad y a la vez me tengo que cuidar porque en algunos lugares sí es cierto. Y entonces, viste, como que, y sobre todo con esa efervescencia que vos decías social, es como un estado de alerta, ¿no? Es un estado de alerta de los datos. Uno está preparado para que le estén mintiendo todo el tiempo.
Sí. Y además esta sensación, bueno, por lo menos a mí me pasa, que yo soy de cuerpo, yo soy de abrazar a la gente, de estar en contacto, de conversar, de generar por un poco la actividad que yo hago, de generar cosas en grupo, de generar cosas con comunidades. Es decir, no, me es muy difícil aislarme de la gente para producir.
Sí.
Sí, porque yo trabajo desde el arte, desde la fotografía, hace un par de años, o todo lo que tiene que ver con lo que la fotografía da como herramienta, y necesito trabajar con la gente, más allá de que sean los modelos, más allá de que sean los objetos retratados. Los procesos creativos son con la gente, y entonces el no tener ese contacto me genera una dualidad de decir, pucha, tengo que seguir haciendo cosas, tengo que seguir pensando cosas, tengo que seguir creando, pero sin la gente. Me produce una contradicción.
Con lo virtual de la gente, ¿no? Porque la gente sí está, pero es la gente virtual, es como la gente detrás de una computadora, de un teléfono, de un algo.
Claro, justamente eso. Y además el salir es ver el bicho en todos lados.
Claro.
Una cosa de paranoia de ya, correte, no quiero estar más de un metro.
Sí.
Entonces es contradictorio con lo que uno es decir, ha venido gente acá a dejarme cosas, pues nosotros justamente acá en San Pedro estábamos con cuarentena y con cerco comunal. Sí, con cerco
¿cuánto,
comunal,
¿cuánto tiempo hace que están en esta especie de cuarentena o en
cumplimos el jueves 4 semanas, no, el sábado 4, hoy son 5 semanas.
5 semanas.
De encierro comunal, cerraron la comuna, la municipalidad, entonces no puede entrar ni salir
nadie dentro. Salvo los camiones de comida o las cosas que están a ver con servicios.
De alimentación y eso, pero digamos, gente que transite no. Además, justo el municipio lo atraviesa una carretera que va para el sur. Entonces, todo lo que es camiones, vehículos y que yo tienen que salir por otro lado, es decir, como bordear la comuna. Por otros caminos para no entrar.
Claro.
Y de cuarentena, de estar adentro de la casa, 2 semanas.
2 semanas. Reales.
Dos semanas el jueves que se levantó, digamos.
Che, ¿y cuántos son encerrados en casa?
3, más la gata.
3 más la gata. ¿Y entre los 4 en qué estado de relación están?
No, bien, vos sabés que fue algo que también nos empezamos, bueno, a cuestionar en términos de qué iba a pasar. Tengo una hija adolescente de 15 años que está pololeando, que está de novia hace un año y algo, en donde el pololo venía, no sé, 3 veces a la semana, claro, acá a la casa, se veían todos los días en el colegio, porque además son compañeros de colegio. Entonces había una relación de gente, la señora Sonia, que es la que nos ayuda acá con las cuestiones domésticas, que también ella estaba todos los días acá, entonces decirle no venga, que es en su casa, porque además es una señora mayor que nosotros, entonces que es ella, no verla, tener que llamarla por teléfono, a ver cómo andaba y qué sé yo. Entonces mi suegra, que está del otro lado en Concepción, que es como a 15 minutos de donde nosotros vivimos, y que también, algo que se, un término que se usa acá nosotros somos una familia achoclonada, como choclo, como los granitos de choclo en la mazorca, es decir, uno al lado del otro.
Claro.
Y mínimo pasábamos 3 veces por semana, 4 veces a ver a mi suegra. Entonces, todo eso, y de pronto quedamos los 3 más la gata.
Los cuatro, incluíla, pobre animal.
Y eso produjo una cosa de empezar a buscar espacios.
Claro.
Porque además cada uno tenía tiene su onda, es decir, no sé, a mi señora le gusta leer, a Luján estaba escuchando música y yo claro. tenía que trabajar, y la gata que andaba entre el jardín y el patio. Y entonces necesitábamos estos espacios, una casa amplia, pero con espacios definidos, es decir,
claro,
dos habitaciones, el living, el comedor, una sala que es como un estudio y la cocina, y un jardín y el patio. Entonces, empezar a buscar estos espacios, pero también a tener espacios comunes.
Claro, claro. Las comidas habitualmente, ¿no? Lo que escucho en las cuarentenas es que como que las comidas han sido como puntos de reunión que antes capaz que uno en sus actividades no comía juntos o algo, cosas así.
Mira, nosotros tenemos la suerte acá de por lo menos 3 días a la semana, digamos, en la semana hábil,
claro.
lunes a viernes, 2-3 días comer juntos,
claro.
poder almorzar juntos, porque Carolina es profesora, ella trabaja hasta el mediodía, hasta la 1, 1:30. Luján también tiene clases hasta la 1. Y yo generalmente por actividades puedo manejarme con los horarios. Entonces, generalmente forzábamos eso, de que por lo menos 2 veces a la semana almorzáramos juntos.
Claro, claro, claro.
2 de los 3 estábamos acá.
Ahora es.
En cambio, ahora es desayuno, almuerzo, la merienda, sí, o la once, sí. como se dice acá.
Sí. Sí, dice el refrán, salimos de la cuarentena pero salimos rodando, ¿no?
Sí. Pero tampoco tanto, no.
Es una cosa que está, pero... Porque capaz que uno también come más, entre comillas, ¿no? Yo estaba pensando, ya engordé un par de kilitos, pero igualmente uno come más en orden. Quiero decir que antes capaz que te comías unas galletitas, picabas por allá, y ahora están estos lugares fijos, digamos, ¿no?
Sí, además, por lo que te digo, por ahí por mi actividad, no sé, yo tenía 3-4 reuniones en el día y era un café con las galletitas, claro. y que tomamos esto, y si nos juntamos a desayunar, entonces desayunaba acá en la casa, pero a las 10 de la mañana estaba.
Te tomabas un cafecito con algo que tomás, ¿no?
Claro, claro,
sí, te entiendo.
Entonces, pasa eso, pero ha estado, digamos, nosotros por lo menos bien.
Bien. Positivo. Igual, no te lo esperas, digamos, de... como que es algo inesperado. Es un aspecto positivo inesperado, ¿sería eso?
Sí, además a nosotros nos gusta estar juntos, ¿no? Es decir, no, tener nuestro espacio, pero sí estar juntos. Pero, por ejemplo, la gata era esta cosa como de mirarnos. A ver, ya no se tienen que ir.
Claro, claro,
porque
claro.
También,
denme mis espacios.
Ella
devuélvame mis. Devuélvame mis espacios. Che, Walter, ¿y tienen actividades diarias? Así, qué sé yo, cosas que antes no hacían, el yoga, el momento de conectarse y estar con videollamadas o no sé, ¿viste esas cosas que antes capaz que unos días o no? ¿O van viendo los días y van organizando como vienen?
Mira, en términos práctico, por ejemplo, Luján tiene clases, está empezando ahora esta semana a tener clases online presenciales.
Sí.
Entonces tiene horarios, entonces
fijos.
Se tiene que juntar con sus compañeros, con algunos de sus profes, por algún rato. Carola lo mismo con sus colegas del liceo donde trabaja.
Claro.
Yo sí, tengo algunas reuniones de trabajo también, y con la familia lo mismo. En este caso, mi cuñada cumplió años hace poquito y el cumpleaños fue
de videollamada.
Claro, que, fueron
pero bueno,
cada
es
uno en su casa.
Interesante.
Algo y...
Pero se lo compartieron, digamos, ¿no? Fue como.
Sí.
Que son esas cosas raras. A mí me pasa un poco más porque estoy más acostumbrado, ¿no? Yo que estoy acostumbrado a viajar, siempre utilizo lo que decía yo a veces con Martín, con mi amigo Martín, que vos lo conocés bien, con Martín, me pasa mucho que yo estoy en Europa, yo vivo en Europa habitualmente, entonces estoy allá y yo estoy teniendo el almuerzo, él está haciendo el desayuno y lo pongo en el iPad y él y hacemos la colación junto, digamos, ¿no?
Claro.
Y está ahí, te acostumbras a tenerlo ahí, yo me voy, hago mis cosas y me dice, ¿qué? ¿No te escuché? ¿Viste? Te grita, claro, porque vos pensás que es una persona.
Sí, no, pasa eso. Ahora, también yo creo, y esto desde los medios de comunicación, ¿no? O desde la comunicación como dinámica, se sobreexageró el tema, o se está sobreexagerando el tema de las conexiones vía internet como solución.
No, claro, como solución no, como paliativo, digamos, como paliativo
claro,
de algo.
Como que todo es posible solucionar a través de una videollamada o a través
claro,
de una reunión. Y hay cosas que no, hay cosas que
pero no cosas, digamos, uno se adapta a eso, es una herramienta más, sí. Pero sin lo otro no hay humanidad,
claro.
Creo yo, porque la humanidad requiere del contacto y de somos animales de grupo,
además somos seres sociales.
Nos
construimos en función del otro.
Así que esa falta se siente un montonazo. Y en toda la gente que escucho y con la que hablo de todo lado del mundo, ven como positivo la conexión familiar, esta cosa nueva de compartir las cosas, pero al mismo tiempo la falta de eso, de los amigos, de la pequeña salida. Tampoco estamos hablando de la fiesta, sino de irte a tomar un café con un amigo cuando tenés ganas o de la salida, ¿viste? La salida.
Sí, mira, acá yo, como te decía, por mi trabajo yo tengo bastante movilidad con mi tiempo. Había establecido en las mañanas, o por lo menos en estos meses, por lo menos desde octubre hasta que empezó todo esto, que como trabajando en colegios, con proyectos que tenían que ver con educación, con todo el tema del estallido, se habían cerrado y no estaban activos. Yo me iba a un café acá en el centro de Concepción, que es muy acogedor. Tiene muy buena música, el café es muy rico, que acá es muy difícil. Además,
claro,
siendo argentino, uno le gusta el café bueno. Y acá es muy difícil conseguir un lugar que hagan buen café. Y ese lugar reunía todas estas condiciones, pero además era un lugar en donde la gente se iba a juntar para.
Claro.
Para tener una charla de negocio, es decir, muy de la sociedad de Concepción, por decirlo de alguna manera, además como un tipo vitrina.
Claro, claro.
Si estabas ahí, vos veías pasar otra gente y te veían ahí, entonces se generaban estas dinámicas. Entonces yo siempre le decía a Carola, a mi señora le decía, ya, me voy a la oficina. Y mi oficina virtual era esa,
era
el punto de reunión o el punto de trabajo, y podía estar 3-4 horas
claro, sí, sí,
trabajando ahí. Y extraño eso.
Claro,
extraño esta cotidianeidad de tener este tránsito, ¿sí? De la gente, de poder estar concentrado en lo que estás haciendo, pero poder levantar la vista y saludar a alguien o tener una charla de, no sé, 2 minutos con alguien que pasó y que está en otra cosa, pero eso. Sí, hoy día...
Es loco.
¿Sí?
Es paradigmático. Creo que no vamos a entender bien qué es lo que está pasando, el cambio, hasta después de tanto tiempo, ¿no? En el sentido de que sí, nos pasan cosas ahora y algunas llegamos a ver, pero digamos las faltas y la reconstrucción y la revaloración de ciertas cosas la veremos sobre la marcha del reconquistar el reconquistar una normalidad, ni siquiera la normalidad que teníamos, una nueva normalidad.
Sí.
Che.
Sí, que además yo pensaba, bueno, yo decía, cuando uno era chico, con suerte había resfrío y gripe. Y uno se contagiaba 1, 2, 3 veces de algún resfrío, andaba con los mocos colgando un par de semanas, y era todo.
Claro.
Yo no me acuerdo de chico de tener estas espadas de Damocles sobre el sobre encima, que el NH1, que el SARS, que este, que el otro. Por lo menos no tengo esos recuerdos.
Y quizá había temporadas de... Me estaba hablando ayer con un microbiólogo, el microbiólogo me decía, en el 2000 hubo una epidemia de gripe que mató no sé cuántas personas. Lo que pasa es que estaba tan incorporado que murieron de gripe se enteraron después. O sea, la estadística lo dice después. Entonces, lo que puede haber pasado también en muchos de los casos es que pasaban, se moría gente y uno no las detectaba en lo inmediato, ¿entendés? No estaba detectado dentro de las cosas. Digo, yo con mi ignorancia cuesta también, ¿eh? Puede ser que no, puede ser que realmente también había menos viajes. La cuestión esta de viajar, fíjate que los puntos como Madrid, New York o todos los grandes lugares están muy relacionados con la gente y el tránsito que tenían y de dónde venían, ¿viste? También. Entonces, eso sí ha cambiado, porque hoy en día, digamos, en Europa sobre todo, podés viajar por qué sé yo, por 40 euros a veces. Podés viajar, te tomás un fin de semana y volvés. Quiero decir que no es nada para... No es nada, es plata, pero quiero decir, para el que está viviendo allá, dentro de los gastos de lo que vive más o menos, es una cosa accesible a alguien que trabaja, ¿entendés? Y que tiene un trabajo normal. Escúchame, Walter, ¿cuál fue tu peor paranoia? ¿Tuviste un momento de paranoia o no? ¿O estás ahí en el sur y no, medio como que no hubo ninguna cosa? ¿Como te tosió alguien y dije, o te agarró tos, o te agarró algo y dijiste, ay, me lo agarré?
Sí, no, es esta cosa de la proxemia, de la cercanía. Me empezó en una fila en el supermercado, me empezó a molestar que el que estaba atrás mío estuviera cerca.
Claro.
Estaba más de un brazo de distancia, pero estaba cerca.
Estaba cerca.
Y me molestó. Y entonces, por eso te digo, ahí sí empecé con las paranoias. Además, me cansé mucho los días que salí.
¿Qué saliste? Claro.
Por la tensión.
Claro, diciendo, claro.
Salir 2 horas entre que iba al supermercado, hacía la fila, toda la vuelta, qué sé yo, y volvía. Pero era tal la tensión de que toco, de ser consciente de no rascarme la nariz, de no tocarme los lentes, de no... era tal la tensión que llegaba acá y era como si hubiera estado todo el día afuera,
claro,
no sé, levantando bolsa.
Sí, es decir, sí.
Y yo le decía, digo, a Carol, le digo, pero no entiendo por qué estoy cansado. Si fue, no sé, una salida a un supermercado, pero claro, es la tensión, la alerta.
La tensión. Sí, no,
entonces,
no.
Sí,
qué locura.
Esta cosa de ver el bicho al lado.
Ya sabiste, mucha gente con barbijo, mucha gente con guantes y esas cosas. Ustedes, eso, acá por ejemplo ya es obligatorio salir con barbijo.
Acá también, pero como todo.
No barbijo, sino tapabocas lo llaman.
Es obligatorio, pero se usa en la garganta.
Claro, sí, sí.
Se usa abajo de la barbilla, abajo de la pera.
Sí. Esa flexibilización que uno no entiende, ¿viste?
Claro, no, si el barbijo te va a cubrir de la papera, ¿no? Del coronavirus.
Claro, tal cual. Che, y si tuvieras que darle un consejo, tu pedacito de verdad, a la gente que está encerrada por todos lados, ¿qué le aconsejas?
Pucha, que sean conscientes del otro, más que de uno.
Claro.
Porque uno ya tiene el miedo, no sé... Yo trabajo, por ejemplo, acá con pescadores, entonces hablábamos la otra vez y para ellos el tema de la muerte como tal no es un tema. Porque conviven con la muerte
todo el tiempo.
Y constantemente están saliendo a ver si vuelven.
Claro.
Y uno por ahí puede tener esos miedos. O sea, uno como citadino tiene esos miedos de bueno... ¿Cuándo me va a tocar? No lo sabe, pero te va a tocar en algún momento.
Claro.
El tema es el otro.
El otro.
Si yo soy responsable de
de no tomar esa decisión, de no exponer al otro, claro.
Justamente.
De no tomar la decisión, de no ser de eso, sí.
Es un poco de dejar del egoísmo personal, decir yo salgo y yo sé que soy inmortal.
Qué la
bueno
sensación.
Que seas inmortal.
La sensación.
Que seas inmortal, pero yo no.
Claro, tal cual,
Entonces eso, la gente que se expone, esta digamos, este ser contestatario de decir, me dicen que me ponga el barbijo, pero me lo pongo solamente en la boca y no en la nariz. Yo tengo antecedentes de trabajar, de haber estudiado biología, entonces sabés por dónde
sí,
puede estar
dónde
el bicho.
Claro, claro.
Sabés las consecuencias que puede tener. Es decir, un virus pasa por un filtro de cerámica,
claro,
¿sí? Pasa
claro.
Por entre medio de un plato, sí, si no sí. Está enlosado.
Sí,
¿no?
Sí,
en los poros de algo tan duro como es la cerámica. ¿Cómo no va a pasar una tela? ¿Cómo no va a pasar
sí,
el contacto que uno tiene? Entonces, es eso. Porque además es doloroso lo que después viene.
Que creo que sí, es eso. Cuando hablábamos de la gente que termina, porque además te morís solo. te morís solo, separado de tu familia. Y bueno, viste, son esas cosas que mejor prevenir. Morirnos nos vamos a morir todos. Tratemos de no potenciar la posibilidad. Escúchame, Walter, para terminar, para ir cerrando, ¿qué te imaginás? ¿Qué te imaginás así como imagen idílica? Te dicen, bueno, se levantó la cuarentena, ¿qué querés hacer? ¿Qué es tu imagen idílica de lo que irías a hacer?
Tantas cosas, caminar, salir a caminar, salir a juntarme con mi amigo, con las familias que generalmente nos juntamos a comer un asado, no sé,
claro.
O ir a la plaza justamente a ver, tal vez esta imagen de la Sociedad de los Poetas Muertos, cuando el profesor pone a caminar a sus alumnos en ronda y los mira y los empieza a imitar, cómo caminan, cómo es el modo de caminar, ese momento de observación,
ese momento
de que la gente está, de que alguien está, no sé, una pareja tirada en el pasto, besándose, un viejito que está leyendo el diario, un niñito que anda corriendo las palomas, mirar eso sin miedo.
Claro, claro, claro.
O transitar eso sin miedo.
Sí, bellísimo, y se nota el artista, y no puedes escapar del arte, ¿eh?
Yo creo que nos queda mucho trabajo a nosotros, y te incluyo a los artistas, porque después de esto, lo que va a curar realmente va a ser el arte, lo que,
sí,
que va a contener va a ser el arte. Nosotros vamos a tener mucho trabajo.
Sí, sí.
En volver a contener a la gente.
Sí, sí, sí. Ya fíjate mismo que hoy en día, con las distorsiones, y porque ahí se llama arte a cualquier cosa, pero quiero decir, la necesidad de cantar, de escribir, de dibujar, de más allá del compartir, ¿no? Que eso es una cosa que podemos, porque las redes sociales también es el compartir y mostrar de una manera rara, pero por lo pronto la necesidad de volver a eso, a la lectura, a los libros, a la música, al hacer. Ahí hay una cuestión de gente haciendo en todos lados, ¿viste? El encierro y el hacer, no teorizar, sino poner el cuerpo.
Sí. Así que a eso, a volver a cruzarte con alguien y darte un abrazo.
Qué lindo. Mirá, mirá. Sí. Bueno, Walter, quiero agradecerte que hayas participado. Te dejo micrófono abierto para que te despidas de nuestros podcast escuchas. Se dice así, podcast escuchas, creo.
No, muchas gracias por el tiempo, por el espacio, por recordar. Yo le contaba a mi hija que nosotros hacíamos radio hace...
No lo digas, no lo digas.
Más o menos. Más o menos.
Empezamos haciendo radio hace 20 años. Radio Abrojos.
Y yo le decía a un ex compañero mío de coro, que además hizo un programa y que lo sigue haciendo y que siguió con ese bichito, siendo que ella todavía no había nacido. Entonces, es grato esto, es grato el compartir,
sí.
Es grato y te lo agradezco.
Bueno, el podcast se llama Cuarentena a Diario, un encierro compartido, porque lo que hacemos en realidad es eso, es compartir el encierro, ¿viste?
Te lo agradezco mucho, agradezco mucho abrir esta ventanita
a vos,
para compartir.
A vos, Walter, te mando un abrazo gigantesco y estamos en contacto, ¿dale?
Y bueno.
Dale.
Para no perderse ningún episodio, no se olviden de suscribirse en iTunes y Republic si están usando un dispositivo Android, o en la app en la que escuchen sus podcasts. También nos encuentran en Twitter, en Facebook, en SoundCloud, y si prefieren también, en TuneIn, pero solo si lo prefieren. Los invitamos a seguir conectados en nuestra página nacioinsidepodcast.com, donde pueden encontrar más información y todo un universo de podcasts.